585 páginas de un acuerdo que todavía no es definitivo, pero que va a marcar como ninguno desde el Tratado de Lisboa el devenir futuro de la Unión Europea. El tratado que crea un precedente, un hecho nunca abordado hasta ahora, la salida pactada de un país miembro por decisión propia, el Reino Unido. 17 meses de negociaciones extremadamente difíciles que han llegado a un texto que, además de ese medio millar de páginas, cuenta con múltiples anexos y tres protocolos, dos de ellos especialmente polémicos, Irlanda, Chipre y Gibraltar.
Acuerdo del Brexit, salida del Reino Unido pactada en marzo de 2019, con un periodo de transición a partir de esa fecha y que sobre el papel terminaría en diciembre de 2020, pero podría ampliarse. Los líderes europeos tienen que ratificarlo en una cumbre extraordinaria en Bruselas. A día de hoy, España vota no, porque no queda claro en el tratado la pretensión de nuestro país de que cualquier relación futura de Gibraltar con la Unión Europea deberá ser negociada bilateralmente entre España y el Reino Unido.
Queremos saber más de lo pactado, de las posibilidades de acuerdo y de los escollos, como este de Gibraltar, con Eulalia Rubio, que es investigadora y politóloga del Instituto Jacques Delors, con sede en París. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde su punto de vista, ¿está en peligro todo el tratado por este asunto de Gibraltar?
A ver, es complicado. Vamos a ver qué va a pasar de aquí al domingo. Estamos aquí siguiendo en detalle los últimos intercambios sobre el tema. Es verdad que parece bastante difícil imaginar que España bloquee todo, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que no tiene un poder de veto formal, porque de hecho el acuerdo de lo que se va a aprobar el domingo es el acuerdo de retirada. Y el acuerdo de retirada, es decir, el acuerdo que especifica todas las cosas del pasado, digamos, pues el pago de la factura británica, la cuestión de Irlanda del Norte y la cuestión de los ciudadanos, está sometido a mayoría cualificada del Consejo. Es decir, que formalmente España no lo puede vetar. Lo que pasa es que políticamente, evidentemente, lo que se busca el domingo es una imagen de unidad, y sería bastante desagradable o bastante malo que un Estado como España no estuviera de acuerdo. Yo creo que al final España va a aprobar, van a encontrar una manera de tener a España dentro del acuerdo. Seguramente lo que veremos será pues alguna mención a Gibraltar en las declaraciones de las conclusiones del Consejo o alguna cosa similar. Vamos a ver, porque es verdad que no se sabe, esas cosas nunca se saben hasta el final. Pero lo que vemos hasta el momento es que España tampoco no ha tenido aliados, no hay otros países que estén apoyando a España, y más bien lo que ha creado es un poco de incomprensión de la parte de los otros Estados miembros, que sabiendo que el acuerdo es muy, muy, muy difícil de que sea ratificado por la parte británica, nos esperaban de la parte de europea problemas.
Pero
vamos a ver lo que pasará.
Sí, le quería decir, en su opinión, entonces, ¿la Unión Europea en su conjunto se pone en una disyuntiva? ¿Se verá obligada a tomar o no partido por España, y debería de hacerlo?
A ver, yo creo que la Unión Europea tendrá que tener un gesto con España, y veremos algún gesto para... Yo creo que España lo que ha intentado estos días es demostrar lo importante que es para ella el tema de Gibraltar. Es verdad que todo el mundo estaba focalizado sobre el tema irlandés, porque en la frontera irlandesa generaba un gran problema, y el tema de Gibraltar se había dejado un poco de lado. Y entonces lo que ha hecho un poco España, y lo que le ha molestado a España, es que se dejara un poco de lado este tema, y sobre todo que en las últimas negociaciones, por lo que se sabe, pues había alguna mención a Gibraltar, por ejemplo en la declaración política, que se eliminó a la demanda del Reino Unido. Entonces esto España se lo tomó bastante mal, porque que fuera el país que está saliendo el que decidiera si sacar o no sacar una mención al Gibraltar, realmente era un poco... Es verdad que la impresión que se tiene es que, habiendo tantos problemas y tantos posibles conflictos con el Reino Unido, se ha intentado bajar el nivel de conflicto de todo el resto de conflictos, porque el más importante era Irlanda del Norte y se tenía que llegar a un acuerdo sobre la frontera de Irlanda del Norte. Y en ese sentido se ha sacrificado, entre comillas, el tema de Gibraltar. Y lo que espera España es un poco de reconocimiento. Pero como digo, no tiene poder de veto formal, y a nivel práctico, de hecho, tampoco no cambia mucho, porque estamos hablando del acuerdo de retirada. Lo que es importante para España es tener voz propia y tener capacidad de veto para la relación futura. Y ahí sí que está sometido a unanimidad, y ahí nadie se lo puede sacar. Es decir, lo que importa a España es que pueda decidir sobre la relación futura con Gibraltar y con el Reino Unido.
Quizás el gobierno español le está dando demasiada importancia a este conflicto ahora mismo con Gibraltar, sobre todo teniendo en cuenta, como nos está diciendo, que no tiene derecho de veto y que luego, en cualquier caso, hay que ver qué pasa con este documento, porque tampoco parece que vaya a conseguir el visto bueno del Parlamento británico.
No, claro. No, yo creo que, a ver, hacer demasiado no, yo creo que la política es, a veces la política es una política de gestos, a veces hay mucho gesto en la política. No quiere decir que sea gratis, es que igual interesa a España también mostrar músculo y decir a todo el mundo, para mí es importante este tema, sabiendo que al final, en términos prácticos, lo importante es que tenga capacidad de decisión para el acuerdo del futuro. O sea, que yo creo que estamos viendo una significación que servirá a España igual para demostrar a todos los otros países que en la negociación del acuerdo de futuro para España el tema Gibraltar es muy importante y que por tanto se tendrá que tener mucho en cuenta cuando decidamos el acuerdo de la relación futura con el Reino Unido. A eso le sirve un poco todo eso para mí España. Pero yo creo que sí, que el domingo acabarán buscando un acuerdo de compromiso y no creo que eche por la borda todo el trabajo de estos meses por esa cuestión.
Pues hablemos de Irlanda, ese asunto que nos ha quitado protagonismo con Gibraltar. Se ha buscado una solución compleja para evitar una frontera dura en la isla de Irlanda. Habría una salvaguarda para evitar el restablecimiento de una barrera física, digamos, entre las dos Irlandas. Se aplicará, no obstante, el código de aduanas de la Unión en Irlanda del Norte, pero todo queda supeditado a una negociación posterior. ¿Habría que haberlo cerrado más? ¿Podrían surgir de nuevo problemas importantes en el periodo de transición?
Yo creo que lo de Irlanda es muy complejo y yo reconozco que no soy una experta en comercio, porque el tema irlandés es mucho tema de comercio. Pero lo que sí que se dice es que no había otra solución posible. Irlanda es un problema irresoluble, entre comillas, porque no se puede tener todo. No se puede tener sin frontera entre Irlanda del Norte y Irlanda del Sur y sin frontera entre Irlanda del Norte y el resto del continente británico. Hay alguien que tenía que ceder y al final lo que se ha encontrado es bastante favorable a la posición europea, de hecho, porque en esta famosa salvaguarda lo que se dice es que en el fondo el Reino Unido tiene que escoger entre o estar dentro de la Unión Aduanera o buscar una solución que, pase lo que pase, tiene que mantener una tiene que evitar una frontera dura entre Irlanda del Sur y Irlanda del Norte. Por lo tanto, cualquier solución que implique un acuerdo de libre comercio, por ejemplo, que implique una frontera dura, es una solución que no se aceptará. Tendrá siempre que ser un acuerdo de libre comercio con bastante homologación de regulaciones y con un estatuto siempre especial para Irlanda del Norte. Es decir, que en este sentido Europa ha conseguido bastante. Y es normal que esto, justamente es normal que esto sea uno de los escollos para aprobarlo en Westminster. Ahí es lo que tenemos que ver. La gran cuestión es qué pasará ahora con el Parlamento británico.
Más allá de este asunto de Gibraltar o Irlanda, en líneas generales nos acaba de decir que en el caso concreto de Irlanda, la Unión Europea ha conseguido bastante. Nos quitamos de encima esa sensación de que los británicos podían conseguir el famoso cherry picking, ¿no? Que se quedaban con lo mejor y evitaban lo peor. Desde su punto de vista, realmente la Unión Europea ha conseguido más, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. El acuerdo es bastante, yo no diré favorable, el acuerdo es bastante en lógica con lo que la Unión Europea consideraba que era mínimo para tener una relación aceptable con un Estado miembro, un ex Estado miembro grande y cercano. Es decir, la Unión Europea no podía permitirse efectivamente lo del cherry picking. Y en este sentido el acuerdo es bastante favorable. Esto no cruza ninguna de las líneas rojas que la Unión Europea había puesto. Y se tiene que tener en cuenta que estamos hablando de un acuerdo, lo que vamos a aprobar ahora es solo el acuerdo de retirada y el acuerdo de transición, es decir, que también deja las puertas abiertas, y este es el gran argumento que utiliza May para el Parlamento británico, deja las puertas abiertas a la negociación futura, es decir, no cierra ninguna puerta, pero al menos nos aseguramos que en el acuerdo de transición seguiremos en una situación muy similar a la que tenemos ahora. Y que el acuerdo futuro, es verdad que, yo digo, no cierra ninguna puerta, sí cierra algunas puertas. O sea, que en el acuerdo futuro, en ningún momento nos encontraremos en una situación donde el Reino Unido tiene un acceso al mercado único sin contrapartidas, por ejemplo. Esto es lo que hemos evitado. En el fondo lo que hemos evitado es el cherry picking, efectivamente, para el futuro.
El Reino Unido va a pagar 45.000 millones de euros o más si se amplía el periodo de transición. ¿Esa es una cantidad bien negociada por la Unión?
Sí, yo creo que ahí llegamos a un acuerdo. Fue una cosa que se hizo bastante bien, yo creo, la negociación sobre el tema de la factura, y llegamos a un acuerdo bastante razonable, que no, yo creo que es lo normal, porque bueno, está bien, bien calculado. De hecho, si miramos el acuerdo de retirada, no hay la cifra exacta. Esta cifra la calculamos todos en función de la metodología. Lo que se aprobó fue la manera de decidir cuánto tenía que pagar el Reino Unido. Al principio había bastante, en la prensa británica, bastante polémica con esta cuestión, y se interpretaba mucho esta especie de factura como una especie de multa o de penalización. Y de hecho no, es simplemente el resultado de una metodología aplicada a los costes que implica, a las deudas, digamos, contraídas por el Reino Unido por el hecho de ser miembro, es decir, por ejemplo, entre otras cosas, las pensiones de los funcionarios británicos, ¿no?, que se tendrán que seguir pagando, los funcionarios británicos que han estado trabajando para la Unión Europea, o el gasto del presupuesto actual que se irá pagando, porque hay cosas que al gasto se firma el contrato o el programa ahora, pero se van pagando en unos años, y habrá algunos de esos gastos que se han comprometido ahora que se pagarán en el 2021, 2022. Pues el Reino Unido efectivamente tiene que pagar su parte de esto. O sea que en ningún momento ha habido voluntad ni de la Unión Europea de pedir más de lo que se debía. Y sí que es verdad que al principio había una narrativa de la parte británica, de la prensa británica, muy negativa, de bueno, nos quieren hacer pagar por cosas que no tenemos que pagar, pero lo que se ha hecho es bastante bien hecho, bastante con una metodología muy clara que explica qué es lo que le toca al Reino Unido por su peso, por las obligaciones contraídas conjuntamente, etcétera. Y al final no ha sido tan... ¿Cómo ha habido tanto conflicto con Irlanda del Norte? Al final esto ha pasado bastante desapercibido, y yo creo que tampoco no será un tema de gran polémica. Hubo un momento en que sí que se veía en la prensa británica también la voluntad de intentar utilizar esto como moneda de cambio, como, digamos, como arma de negociación, porque lo que decían es, bueno, si no les pagamos tendrán problemas en la Unión Europea, podemos aprovechar de eso para sacar más concesiones con el tema de Irlanda del Norte, con el tema. Pero esto ya no lo oímos, de hecho esto ya ha pasado un poco a... Yo creo que no fue un argumento que no fue muy convincente. También mucha otra gente dijo, bueno, es que si no pagáis lo que debéis, también a nivel de prestigio para la comunidad internacional da muy mal prestigio un país que no paga sus deudas, ¿no? Y ahora yo creo que esto es una cosa que, si hay el acuerdo, claro, la otra es si no tenemos ningún acuerdo, ¿no? Pero si hay un acuerdo no habrá problema con el tema de la factura británica.
Uh-huh. De momento tenemos dos fechas marcadas en el horizonte: marzo de 2019, salida británica de la Unión; diciembre de 2020, fin de ese periodo de transición. Luego se está hablando de quizás una prórroga del periodo de transición, uh-huh, que podría llegar hasta 2 años. ¿Es posible, uh-huh, que se eternice en el tiempo?
Esta es la gran cuestión también, y yo creo que en parte también las dudas o los problemas con Gibraltar vienen de eso, de pensar qué pasará si hay un periodo de transición que se eterniza. Por el momento la verdad es que el acuerdo de transición es muy claro, diciendo se prorrogan 2 años y no más. Luego nadie sabe lo que va a pasar si llegamos a 2022 y no tenemos acuerdo final, sabiendo que el acuerdo final sea realmente difícil de negociar. ¿Qué pasará? ¿Es que vamos otra vez a intentar renegociar una cosa? Tampoco no sabemos lo que pasará. Claro, estamos hablando en el supuesto de que no hay un segundo referéndum en el Reino Unido o no se pone en cuestión Brexit. Tampoco no sabemos qué pasará, en qué situación estará el Reino Unido mentalmente como país en el 2022, si habrán llegado a la conclusión que tienen que tirar atrás, o si habrá habido otro gobierno que habrá puesto a referéndum otra vez la entrada o la salida a la Unión Europea. Es muy especular. Por el momento lo que sabemos es que hasta el 2023 todo el mundo dice que será muy difícil la negociación del acuerdo futuro, y es verdad que es difícil imaginar, a no ser que sea una relación futura muy similar al régimen del acuerdo de transición. Pero en este caso también es difícil de imaginar que el Reino Unido acepte como situación permanente una situación donde tiene, digamos, tiene sí el beneficio de estar en el mercado único, pero no participa en la toma de decisiones y paga en el presupuesto europeo, uh-huh, y tiene libertad de circulación. Es decir, todas las cosas por las que quería el Brexit, tener más soberanía, control de decisiones, no tener libertad de circulación, todo esto lo perdería. O sea, que es difícil imaginar eso. Vamos a ver cómo estará el tema en el 2022.
Muchas incertidumbres todavía y pocas certezas en el horizonte. Eulalia Rubio, investigadora y politóloga del Instituto Jacques Delors, con sede en París. Muchísimas gracias por haber contestado
nuestras
preguntas.
Muchas
gracias.
Gracias. Adiós.